¿Cómo te sientes hoy? Porque en la tribu ya sabemos que uno de los pilares para lograr un estilo de vida saludable es estar adecuadamente hidratado. Les quiero contar acerca de Liquid IV Hydration Multiplier. Polvo para preparar bebida con electrolitos no modificada genéticamente, adicionada con vitaminas y la dosis adecuada de sodio y azúcar para ser absorbida de mejor manera por el cuerpo. Ustedes saben que mi compromiso de aliarme con marcas que utilizo y en las que confío sigue vigente. Y por eso hoy quiero darle la bienvenida a Liquid IV como patrocinador de Fitlosofía. El producto ya está disponible para quienes estén interesados en Amazon y Costco y no se pierdan lo que estaremos haciendo en conjunto desde mi cuenta de Instagram. Cansancio, fatiga crónica, el famoso burnout. ¿Has escuchado estas palabras? ¿Sabes si lo has padecido o actualmente lo padeces? ¿Cuáles son los síntomas? Porque muchas veces no relacionamos un intestino irritable con una fatiga crónica y la famosa carga mental. ¿Qué es y cómo nos afecta a las mujeres? Este es el episodio que más me han pedido y por eso no te lo puedes perder. Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Hemos normalizado vivir cansados. Hemos normalizado el agotamiento. Y descansar cada vez parecería más un lujo o algo que tenemos que ganarnos, que tenemos que intercambiar por algo. Principalmente, creo yo, que en las mujeres. Esta calma que nos cuesta tanto. ¿Pero qué costo está teniendo esto en nuestra salud? Te quiero leer hoy un extracto de un caso que encontramos en el American Society of Gastrointestinal Endoscopy. All right. Y dice lo siguiente. Este caso, nada más quiero decir que podría ser de tu vecina, de mi amiga, de tu compañera de trabajo o de una de cada tres fitters, que es el gentilicio de la gente que hace fit y que recibo y atiendo en busca de un programa de entrenamiento. Y dice así, llega una mujer médica con su doctor de cabecera y le dice que no entiende qué le está sucediendo. Últimamente está muy cansada, está estresada, dice que no tiene problemas médicos crónicos y no se medica con nada. Los síntomas empezaron hace 3 meses. Es una mujer que además de su trabajo es mamá, es miembro activa de la comunidad, participa en múltiples actividades de su localidad, pero recientemente ya no tiene interés ni en su trabajo, ni en salir. Le cuesta mucho dormirse, pero le cuesta más tener energía para ir a trabajar. Está preocupada porque ha perdido empatía por sus pacientes. Recordemos que estamos hablando de una mujer médica. Está agotada y, como dije, y al mismo tiempo por las noches no puede conciliar el sueño. Básicamente, se identifica con este término que hemos usado últimamente mucho, tired but wired. Estoy cansado, pero sigo conectado. Dice también que no puede perder peso, que le cuesta perder grasa, incluso ganar músculo. Y al ser de la sociedad gastrointestinal, se hace chequeos del sistema digestivo y en realidad de todo en general, y parece que todo está en orden. Que tiene una relación feliz con su esposo, con sus hijos, digo, con los problemas regulares. Y los análisis de laboratorio apuntan a que es una persona sana, hago comillas. Es decir, su conteo sanguíneo es normal, su panel metabólico es regular y sus estudios de tiroides, por ejemplo, salen bien. Entonces, ¿qué es? Se desespera. No sabe qué es lo que tiene. Sospecha, por ser médica, en compañía de su colega, que es su médico, que tiene fatiga crónica. Deciden que va a manejar la energía y su tiempo, empieza a priorizar a la familia, las actividades no laborales, a frecuentar más a su círculo de apoyo. Le pide a su pareja que le ayude con estas cargas mentales, prioriza pues también tener ambientes naturales, etc. La doctora empieza a ver resultados, se empieza a sentir mejor, empieza a poder dormir, empieza a perder este peso que ella quería y que le había costado tanto. Y es que suena fácil hacer todo esto, pero ¿lo es? ¿Qué tan difícil es esto? Y es que
A ver, en México no sé si sabían, pero cerca del 5% de la población presenta fatiga crónica y de ese porcentaje, 2 de cada 3 son mujeres. Y la edad más común para padecerlo es entre los 30 y los 50 años. Si te identificaste en algo de lo que dije, este episodio es para ti. Vamos a desmitificar, vamos a platicar, pero sobre todo vamos a encontrar juntas herramientas con una profesional de la salud que además le ha dedicado tiempo y estudio a esto, la doctora Anabel Clavelina. Muchas gracias, doctora.
Denise, súper contenta de que toquemos este tema, porque sabes que es una de las principales causas por la cual una mujer llega a tu consulta. Y sobre todo, sabes que, como lo acabas de decir, quitar todos estos mitos, saber qué es verdadero, qué es falso, y que todas las mujeres que nos están escuchando, Denise, que sepan exactamente por dónde.
Me encanta, porque además, a ver, esto afecta a hombres y mujeres, pero ahorita platicaremos. Hemos visto una tendencia, como lo decimos, 2 de 3, y en mi comunidad, que son muchas mujeres, cada vez se vuelve más popular el tema. Pero no quiero comenzar esto sin agradecerle a la doctora y, como siempre, leer la semblanza de por qué el equipo de filosofía y yo hemos decidido, y afortunadamente aceptó, invitar a la doctora Anabel Clavelina. Es médica cirujana egresada de la UNAM. Estudió nutrición en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Cuenta con una especialidad en fisiopatología nutricional y subespecialidad en obesidad infantil por la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid, en España, por cierto. Cuenta con diplomados en adicciones y trastornos alimenticios y tiene 19 años de experiencia en el manejo de la psicoterapia conductual, desprogramaciones, neuroplasticidad, medicina germánica, medicina herbolaria y medicina holística. Es conferencista internacional, tallerista en corporativos, creadora del programa de televisión Medicina Consciente y creadora de diversos cursos en salud integral. Fue colaboradora en la Clínica de Neurociencias del Hospital Ángeles de México y asesora del Sistema de Salud Nacional Mexicano en la Secretaría de Salud Federal. Tiene certificaciones en medicina funcional especializada en enfermedades autoinmunes en el Instituto Nurami de Medicina Funcional. La doctora, la médica, tiene 19 años de experiencia. Vale la pena que esta hora que nos va a dedicar podamos aprovecharla al máximo y aprender. Y por eso me voy a ir directito a las preguntas, Doc. Se habla mucho de fatiga, se habla mucho de fatiga crónica. ¿Existe?
Por supuesto, es real. Eso es lo principal, que es real. Y la mayoría de las mujeres, fíjate, llegan a la consulta y te dicen, es que en verdad mi esposo me dice, ¿sabes qué? Yo creo que necesitas ir con el psicólogo. Tal vez estás alucinando, tal vez estás exagerando y maximizando tus síntomas.
Ah, o sea, necesitas ir por el psicólogo porque estás inventando, no porque...
Es muy común.
No ve con el psicólogo porque tienes fatiga.
Exacto. Ah, ok. Es muy común de, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, tienes todo y nada, ¿sabes? Eso es muy importante. Pareciese que tienes todo y nada, porque en lo que tú acabas de narrar de este cuadro clínico de otra colega, pareciese que tuviera todo y nada.
¡Qué buena descripción! Todo y nada. A ver, pero hay pruebas, análisis clínicos, algo para diagnosticarla.
Mira, esto es súper interesante porque es muy importante, Denise, que nosotros, los profesionales de la salud, seamos muy observadores para diagnosticar a través de cuadro clínico, a través de clínica, quiere decir signos y síntomas. Entonces, en mi caso, que he estado muy de la mano con la medicina tradicional mexicana, con la medicina china, con la medicina ayurveda, nos enseña que todos estos síntomas tienen una raíz, a diferencia de la medicina convencional, en donde dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a fraccionar los diagnósticos y yo te mando con un especialista, con este y con el otro. Entonces, es muy importante que nosotros diagnostiquemos con todo el contexto del paciente para que tengamos ciertos supuestos diagnósticos o probables diagnósticos y que nosotros, a través precisamente de las analíticas, veamos qué es lo que sí coincide con el cuadro clínico del paciente. Porque si tú te sacas unos exámenes de laboratorio, probablemente hay algunas analíticas que van a salir completamente normales. Es muy común que el perfil tiroideo salga normal, pero que crees que tienes todos los síntomas de una fatiga tiroidea, que corresponden al tema de fatiga crónica, porque resulta que todavía no llega al punto en donde la tiroides ya no empiece a producir su T3, su T4, etcétera, y no salgan las analíticas. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es tener nuestras analíticas, pero solamente como para decir, ¿sabes qué? Si tiene anemia, o tiene deficiencia de hierro, o tiene una enfermedad autoinmune, estamos pensando en esto. Pero principalmente debemos de diagnosticar la fatiga crónica a través de cuadro clínico.
Ok, porque podría ser que estos análisis, voy a decir, o estos estudios, nada más te den una parte de la historia, ¿no? O sea, claro. Oye, sí, parece ser que tiene esto, ¿no? A lo mejor, como dices, una enfermedad autoinmune, parecería por todo esto. ¿Pero qué se la causó? Podría ser la fatiga.
Exacto. O sea, nosotros nada más tenemos esto como para darnos tener una visión de, este es mi probable diagnóstico, probablemente lo estoy concretando, pero no todo mundo, o sea, en la medicina convencional es muy fácil, Denise, por eso quiero hacer hoy mucho hincapié en las opciones que nosotros tenemos para ir atacando las raíces, que es lo más importante. La medicina convencional, a nosotros nos enseñan que saliendo de la facultad tú aprendes a medicar, a farmacología, pero no te dicen tienes que atacar la raíz. Entonces, siempre hay un denominador común de todos los síntomas. Y para mí hay dos pilares importantes que nosotros debemos de atacar. Una, la gestión de estrés, cómo están tus hábitos, cómo están tus emociones, porque esto es real, escúchenme, es real. Todas las enfermedades se detonan con un estado emocional alterado. Y dos, el tipo de alimentación que tienes. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar las raíces de la fatiga crónica, nos damos cuenta que esa mujer ha estado en un estado de supervivencia, en un estado primitivo de alerta todo el tiempo, que ha hecho ese estado permanente, ha ocasionado disfunciones en tu metabolismo, en tu sistema neuroendocrino, en tu sistema reproductor, en tus hormonas, en tus enzimas. Entonces ya tenemos muchos síntomas. De ahí viene el todo o el nada. Porque hay pacientes que te dicen, oye, es que yo siento que tengo todas las enfermedades. Porque los síntomas son a todos los niveles.
¿Sí?
En todos los niveles. Puede ser desde sistema nervioso, digestivo, puede ser sistema reproductor, osteoarticular.
Te duelen las articulaciones. Muchas mujeres que nos están escuchando, y quiero hacer hincapié, no estoy excluyendo a los hombres, pero estamos hablando de lo común que es. Pero muchas personas que nos están escuchando seguramente se identifican con el intestino no me funciona, me da gripa cada 3 días, mi piel está reseca, me duelen las articulaciones, hago ejercicio y estoy cansada, por las noches no puedo dormir, tengo infecciones urinarias,
candidiasis.
¿No? Candidiasis. Hongos en todos lados,
Estás ¿no? repleta, claro.
¿No? O sea, y no sé qué es.
Sí, así es.
Pero entonces, Doc, esto me lleva a la segunda pregunta, que es, ¿quién me puede ayudar con esto? Porque terminamos y queremos ir, como bien dices, hoy la medicina, que no lo veo mal, pero me parece que nos hemos alejado de la parte de la causa y de la parte integral, hoy cada vez es más especializada. Entonces, quiero ir a ver a la persona del ojo izquierdo especializada en pupilas y ojos de color café. Y entonces, ese va a ser. Pero si no me revisan la causa, pues es probable que nada más me dé algo para eso. En este caso, que estamos hablando de un todo y nada, ¿con quién podría ir para que me ayude a obtener un diagnóstico?
Mira, es muy complejo. Esta pregunta es muy compleja porque todo el mundo te pregunta, oye, voy con el endocrino, voy con el reumatólogo, voy con el internista. Y desafortunadamente, Denise, sí, el 90% de mis pacientes llegan mal diagnosticadas o con, ¿sabes qué? Este medicamento y este fármaco, oye, pero es que me dijeron que la alimentación, tengo que quitar el gluten por el intestino permeable. No, eso no sirve. Es muy complejo, ¿sabes? Es muy complejo porque llegas inclusive a sentirte un poco frustrada de que en la medicina convencional todavía existe una resistencia muy importante a aperturarnos a otras alternativas que le pueden ayudar al paciente, sobre todo alternativas en el caso de la fatiga crónica, alternativas antiinflamatorias. Y si yo te dijera un especialista, pues el especialista indicado sería un endocrinólogo. Pero la pregunta es, ¿este endocrinólogo te va a diagnosticar de manera integral? ¿Este endocrinólogo te va a ver todos los aspectos de tu vida? ¿Cómo estás estresada? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Si tu hígado está intoxicado? ¿Si no está intoxicado? ¿Y va a haber otros factores que son importantes? Entonces, para mí, ahorita la opción, que es lo que varios ya estamos en adentrándonos en esta nueva era, ¿no?, de la antiinflamación, es medicina funcional y nutrición funcional.
Que como tú y otros especialistas que hemos tenido aquí, son médicos de la medicina convencional que estudiaron al cuerpo por muchos años con un enfoque tal vez distinto al que hoy practican, pero que estudiaron al cuerpo y después encuentran la medicina funcional como ya, yo lo veo así como la coronita de todo esto, es decir, no te voy a ver por partes, te voy a ver como un todo y voy a intentar que, si bien tenemos que usar a lo mejor la medicina convencional como en, no sé, una cirugía o algo que sea inevitable, que sea nuestra última opción, pero no la primera, ¿no? Que eso te lo he oído a ti.
Estoy completamente de acuerdo porque uno de los nichos que más me gustan tratar en la consulta son chicos de 10 años, 15 años, 17 años, o sea, gente muy joven en donde no entran en la medicina convencional, lo primero que hacen es, pues ya fármaco, ¿no? Metformina a un niño con resistencia insulínica. Y decimos, bueno, ¿por qué no empezamos con lo más básico, que es el cambio de hábitos alimenticios, ¿no? Aparte de que tienes que ver cuál es la dinámica familiar, si ese niño tiene ansiedad, si tiene depresión, o sea, son muchas cosas las que tenemos que valorar.
El estilo de vida, cómo se mueve, cuánto se mueve.
Exacto, ¿no? Si hace ejercicio, si no. Entonces, son muchas cosas las que tenemos que valorar y tenemos que empezar desde lo más básico, que es el cambio de estilo de vida.
Pero es que el doctor Cruham, que estuvo aquí, que también practica la medicina funcional, uh-huh, nos decía que en Estados Unidos, y no me parece que esté tan alejado de México, el promedio de una consulta es entre 7 y 15 minutos. Entonces, si tú le vas a dedicar entre 7 y 15 minutos al paciente, pues es muy probable que, no hombre, pues si no te va a alcanzar a decir sus síntomas, ¿cómo te va a decir su contexto familiar y todo lo que acabas de mencionar? Pues no hay tiempo. Entonces, yo creo que eso es una limitante, desafortunadamente, de esta medicina, porque no todos están dispuestos a dedicar el tiempo que se requiere para conocer a tu paciente.
Y qué bueno que lo mencionas, porque al principio estabas preguntando cómo se diagnostica la fatiga crónica. Y para nosotros, para un buen profesionista de la salud, la historia clínica es tu fundamento para poder hacer buenos diagnósticos. Y en tu historia clínica, para abordar a un paciente con este perfil, necesitas adentrarte en el área no solamente médica, ¿sí?, sino también necesitas adentrarte en el área nutricional, qué deficiencias nutricionales tiene. Necesitas abordar también, que es algo que la mayoría de los médicos, pues no sales de la carrera con esta preparación psicoterapéutica, pero creo que pesa un porcentaje bastante elevado la parte emocional.
Y por eso tú tienes todo. Cuando leí tu currículum, tu semblanza, me llamaba eso la atención, de estudió nutrición, pero también estudió para la mente y estudió para el cuerpo y estudió para el herbolaria. O sea, como que fuiste uniendo estos ladrillitos que se requerían con conocimiento, ¿no? Digo que además, no sé, si no todos los médicos están dispuestos a hacerlos, también pueden aliarse de expertos, pero no querer dar el diagnóstico total. Doctora, ¿qué diferencia hay entre fatiga y fatiga crónica? ¿Es lo mismo o me siento medio cansada, ando, pero ya después me duermo y me recupero? ¿Cuáles son las diferencias? O sea, ¿cómo se siente diferente?
Sí, fíjate que la fatiga sí es una condición natural de todo mundo. Es una condición biológica, ¿sí? La fatiga es la natural, la de la condición biológica, sucede después de un esfuerzo, ya sea un esfuerzo físico o un esfuerzo mental. Pero tu cuerpo tiene la capacidad de regresar al punto basal, ¿sí?
Una homeostasis.
Exacto, o sea, tiene esta amortiguación para decir, bueno, ok, ya me fatigué, pero nuevamente estoy en mi estado óptimo, en mi equilibrio.
Dormí, comí, me hidraté, lo que sea que se necesite y regresé.
Y ya regresé a mi estado basal. Pero en la fatiga crónica, inclusive, sí tenemos criterios grandes, criterios pequeños para decir, ¿sabes qué? Esta persona sí tiene fatiga crónica. Empezando porque tiene que tener una duración de mínimo 6 meses. Ese es uno de los criterios mayores, ¿no?
Ok.
Una, la duración, 6 meses, por lo menos, ¿sí? Y el segundo criterio importante es, no me puedo recuperar ni siquiera con el descanso. Hay muchísima gente, muchísimas mujeres que llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué, doctora? Es que yo duermo 8 horas, duermo 7 horas y me despierto y es como si no hubiera dormido en toda la noche. Oye, pero ¿tienes sueño intermitente? ¿Te levantas en algunas horas de la noche? No, yo duermo de corrido, pero me sigo sintiendo muy cansada. Ah, bueno, ¿cuánto tiempo llevas? No, pues ya llevo 8 meses, fatiga crónica.
Ese podría ser como un síntoma casi...
Dos importantes.
Importantes, la duración y ese síntoma.
La duración y que no el descanso no es reparador. Y otros criterios que se pueden unir a esta fatiga crónica es que cuando ya empiezas a tener algunos síntomas cognitivos, por ejemplo, te empieza a fallar la memoria, empiezas a desconcentrarte, comienzas también a tener neblina mental, confusión... Ya no tienes este estado creativo, este estado imaginativo empieza a bajar, empiezas con estas mialgias y artralgias que son dolores articulares, dolores musculares, fatiga muscular, te cansas fácilmente con cualquier cosa. Tienes adenopatías que son inflamación de los ganglios cervicales, de los ganglios axilares. O sea, hay una serie de cosas que se podrían sumar a estos dos criterios importantes para decir, esto es fatiga crónica.
Síntomas que tú vas viendo, que no quiere decir que tengas que llegar con toda la cajita, ¿no? No. Check, 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 sino con algunos. Y no sé, a lo mejor lo que decías al principio, ¿no? Mi digestión no es la misma, todo lo que como y la gente está buscando, ¿qué será? ¿A qué soy intolerante? Sí. Son los lácteos nada más, es el azúcar, es el gluten, es la cebolla, es el brócoli, es el pimiento.
Y terminas sin comer nada.
Tu lista es interminable bien, y nada más común. Más estresada. Y es... Ok, pero nunca nos vamos a la fatiga. Mi libido está por los suelos.
Y sabes una cosa, esto me encanta lo que acabas de decir de las intolerancias, porque algo que les enfatizo a todos los pacientes es, tú puedes estar tomando el mejor suplemento antiinflamatorio, goma ajuar para sobrecrecimiento bacteriano, todo lo que tú quieras, ¿no? Bueno, no hablemos ni de antiácidos, porque ese sería otro tema. Pero si tú no controlas tu sistema nervioso autónomo, nada te va a servir.
No hay adaptógeno, no hay... Quiero que me hables de la goma ahorita.
Sí, es súper interesante. Es muy interesante. Hay muchas opciones, ¿no? Entonces, tú no controlas tu sistema nervioso y hay un eje muy importante entre tu sistema nervioso, tu sistema digestivo, tu sistema neuroendocrino, hormonal. Y cuando empiezas a tener este equilibrio, hay nuevamente el todo y el nada, ¿no? Todos tus síntomas generalizados empiezan a disminuir. Porque hay una cadena inflamatoria que está completamente relacionada con varios órganos clave, varios órganos diana que van a hacer que en conjunto con esta activación de esta cadena inflamatoria, bioquímica, fisiológica, etcétera, te cause la fatiga crónica.
Entonces, esa es la diferencia central. Una cosa es sentirme mal todo el tiempo con varios de estos síntomas que acabas de leer, que sea una duración de entre 6 y 8 meses, por lo menos, en donde sean permanentes, híjole, hoy grabé 5 episodios de filosofía y nos levantamos a las 5 de la mañana y estamos fatigados. Pero me voy a ir a dormir voy a comer bien, hago ejercicio mañana y voy a estar, me voy a volver a sentir bien, ¿no? Eso es una fatiga normal. Y ahora el otro concepto es el famoso burnout o el sentirse quemado. Lo buscas y burnout lo asocian más con una fatiga mental de tipo laboral, casi que así es súper específico. O sea, si no trabajas no puedes tener burnout según Google. Pero, ¿cuál es la diferencia con este famoso burnout? Porque por lo menos yo siento que en la coloquialidad, o sea, la gente lo usamos así como es igual burnout que fatiga crónica y vamos por la vida diciendo que es lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿Uno es más mental? ¿Qué onda con esto?
Mira, es muy interesante porque una viene derivada de la otra, ¿sí? El burnout es específicamente en tu área laboral, ¿sí? Esa es una diferencia, ¿sí? La segunda es que, digo, también el burnout tiene ciertos criterios, ¿no? Y en el burnout se presentan niveles de depresión, ¿no? Que esto entra dentro de los criterios del DSM-5, que es una clasificación de psiquiatría, ¿no? En cambio, por ejemplo, en la fatiga crónica, no. La fatiga crónica no te habla de depresión. Te habla de trastornos cognitivos, te habla de trastornos más somatizados, ¿no? más en el cuerpo. Exacto, el burnout no. El burnout, como bien lo dijiste, también una de las grandes diferencias es que se presenta no solamente en el área laboral, sino también con un perfil muy específico de gente, ¿sí? Gente que tiene que tener un alto rendimiento intelectual, que debe de utilizar mucho la parte mental, ¿sí? Su trabajo no es tanto físico, su trabajo es implica una carga mental, ¿sí? Entonces, esta carga mental es la que a ellos se refieren como la quemazón, ¿me explico? No es un tema físico, es un tema en donde implica más una situación emocional. En la fatiga crónica, los primeros síntomas son casi completamente físicos, ¿sí? Entonces, el burnout es un concepto y de ahí se puede derivar también la fatiga crónica. La fatiga crónica no es un concepto, es una condición.
Ok, entiendo. Qué interesante.
Sí.
Entonces, puedo estar burnouteado mentalmente y luego, además, y en consecuencia, pues presentar síntomas en mi cuerpo fisiológicos, desde cansancio, diarreas y todo lo que acabamos de hablar, que sean consecuencia de. Pero también una persona a lo mejor que no tenga este estrés mental, por poner un nombre, del burnout, pero trabaja todo el día y a lo mejor trabaja acomodando las mismas cajas todos los días y no le requiere, pero sí puede tener una fatiga.
Esa sería fatiga laboral. ¿Sí? No burnout.
Okay.
Porque volvemos a lo mismo de la diferencia. O sea, el burnout es una condición más mental.
Casi que ya no da mi cerebro.
Claro, exacto. Por supuesto. Hay una saturación mental impresionante. Y en la fatiga crónica ya es, salgo, no duermo, ¿no? Estoy más tiempo en la oficina. O no hablemos solamente del área laboral. O sea, también tengo muchísimas mujeres que son amas de casa.
¡Claro!
O que son amas de casa más el tema profesional.
Ese es muy común, ¿no? Y de ahí vienen mucho.
Tienen fatiga laboral, por decir.
Pues sí, porque es un trabajotote de los dos lados.
Sí, por supuesto.
Y entonces tienes, y estos, hay muchísimos estudios que hablan de 4 hasta 6 horas más de trabajo a la semana, en el caso de las mujeres, y me estoy yendo bien bajita porque depende del país, pero dime.
Aparte, ¿sabes qué, Denise? Que es un trabajo físico y también mental. Son las dos.
Hace unos días platicábamos aquí y decíamos que esta fatiga de carga mental, que son pequeñas preguntitas. Yo voy al súper, dice mi esposo. Pero dime qué voy a comprar exactamente. Hay que hacer esa pequeñita la lista.
Inclusive las mujeres somos las más propensas secundariamente a tener enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades autoinmunes, todo derivado de esa condición de fatiga.
Cognito-degenerativas, ¿no?
Alzheimer. Por supuesto. Entonces sí hay una diferencia importante.
¿Y se presenta y se siente diferente o eso no necesariamente? ¿Los síntomas son
No, individual. Fíjate que sí, ¿sabes? No sé si es fortuna o desfortuna, pero las mujeres tenemos muchas condiciones que no nos favorecen, ¿sí? Aquí, hablando específicamente en los países latinos, pues la primera condición que no nos favorece, y esto es muy latino, es que las mujeres latinas somos tendentes a cargarnos todo, ¿sabes? Como este rol de profesionista, este rol de mamá, este rol de hija, este rol de esposa. Entonces, no es lo mismo un hombre que sale a trabajar y que llega y tal vez ya tiene su cena lista y que solamente se va a dormir, a una mujer, es muy latino, repito, a una mujer que tiene que salir porque también se vuelve el sustento, parte del sustento económico de la familia, y maneja muchos roles al mismo tiempo, con una carga física, con una carga mental, y eso también sumado a los trastornos hormonales, que tiene todo que ver.
Trastornos, cambios naturales, sí, hormonales en la vida, la carga emocional.
Sí, claro.
Las mujeres, los papás se están enfermando. Hay una etapa de la vida, ¿no?, en donde quienes tienen hijos, los hijos están en una etapa compleja, los papás coinciden muchas veces que están en una etapa de salud compleja, y esa carga, además de la física, porque todo eso involucra todo, ¿no?, organización mental, pero esta carga emocional constante con lo que acabas de mencionar, el trabajo. Fíjate que decidí hacer este episodio desde hace mucho tiempo y no había sido tan fácil encontrar un especialista como tú, integral, con el enfoque, pero quería hacerlo desde hace mucho porque mi contenido más viral, y esto no tiene nada que ver, pero lo menciono, el viral quiere decir que a mucha gente le parece identificable, ¿no?, más compartido, es una entrevista que yo di en donde me preguntaban me preguntaban sobre la carga mental, y yo decía que había escuchado a Liz Gilbert, que, bueno, la autora, esta escritora de Eat, Pray, Love, decir que la revolución que ella persigue y que le gustaría que se permeara más es la revolución de una mujer en calma. Porque dice y dice bien, y me pasa lo mismo, que al crecer conoció mujeres multitask, mujeres fuertes, mujeres aguanta todo, o sea, te aguantan un parto sin epidural y de ahí un trabajo y de ahí lo que quieras, pero que nunca conoció una mujer en calma, en paz. O sea, una mujer que no le debiera su calma al sistema. Una mujer que no tenga que disculparse por descansar. Y es que yo, a mí eso me puso la piel chinita porque me identifico perfectamente. Yo cuando estoy tirada en el sillón,
sientes que no
y agarro en el teléfono, me siento que estoy defraudando a alguien, a la sociedad, a mi familia, a mí misma, por estar ahí. Y sin embargo, y no quiero generalizar, y esto no se trata de una guerra de géneros en lo absoluto, pero puedo ver a hombres con una calma en donde su única concentración es ver el partido de fútbol o de americano que dura 4 horas sin remordimiento alguno, sin culpa alguna, porque eso es lo que sentimos. Entonces, yo creo que, y me atrevo a decirlo contigo, gran parte de la responsabilidad de mejorar nuestro sistema nervioso y mejorar nuestros síntomas es atrevernos a esta revolución de voy a echar la hueva y me voy a desconectar y no soy una mala mujer, ¿no? Porque esa idea está bien clavada.
Es que
esto
está bien insertado en nuestro programa. Es algo transgeneracional, ¿sabes?
Es
transgeneracional, porque aparte venimos de muchos matriarcados, ¿no? Y tendemos a sacrificar, y lo digo entre comillas, a sacrificar esta idea errónea de no priorizarte y de decir, no, pues es que primero son los hijos. Sí, claro, pero primero eres tú para que puedan estar bien tus hijos. Y de, no, primero es el matrimonio y primero la familia y primero es el quehacer y primero es tener todo en orden y primero. Entonces también, ¿sabes una cosa? Tenemos que aprender a delegar también. Tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a poner límites, tenemos que aprender a priorizar, a planificar, que también es una de las grandes dudas que tienen muchísimas mujeres, sobre todo cuando quieren hacer muchas cosas. Y repito, esto es muy latino,
Uh-huh. FIT, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. Si me sigues, sabes que soy una fiel creyente de la importancia del músculo cuando se trata de nuestra salud y de nuestra vida en general. Y en este podcast solamente he reafirmado la idea porque todos nuestros especialistas llegan a esa misma conclusión. Y por eso para mí es de verdad un gusto el saber que Birdman es patrocinador. Comencé a consumir Birdman proteína en polvo hace 8 años. Y mi sorpresa fue que después de consumir varias proteínas que me inflamaban, donde me sentía mal, Birdman me hacía sentir fenomenal. Con Birdman no tenía distensión, el sabor era espectacular y además me daba saciedad. Y después de 8 años, hoy estoy muy contenta de que por fin hayan aceptado ser patrocinadores de Fitlosofía, el podcast. Así es. Todos los podcasts, sobre todo de información de valor y gratuita, necesitamos un patrocinador. Pero qué mejor que sea uno con el que haya congruencia, que en realidad consuma y desde hace muchos años.
¿Por qué dices eso, doctora? O sea, no sucede en otros países, porque también hemos visto mucha literatura de nórdicas que se quejan, pero no igual entonces. O sea, los latinas es mucho más la carga que
sí, por supuesto, vivimos. Por supuesto. Mira, tengo 24 años dando consulta y en este lapso he conocido mujeres de muchas condiciones, de muchos países. Y honestamente, haciendo una balanza entre quiénes somos las que más tendemos a estos sacrificios y a esta carga mental, porque de ahí nace la carga mental y de ahí nace la fatiga física. Somos las latinas.
Ok. Sí. Y me hace todo el sentido, ¿eh? La verdad es que no lo sabía, me hace todo el sentido y que además muchas veces, sí, por cuestión de roles, de género, no está, ¿no? O sea, hay como responsabilidades adquiridas en donde, pues no sé, las mujeres llevan el carnet de vacunación, ¿no? Sí, y pues bueno, así es, y de esas podría ser una lista inmensa. ¿Cómo nos afectan las emociones? Lo dijiste al principio, pero quiero adentrarme. ¿Cómo afectan las emociones a esta fatiga?
Fíjate, nosotros tenemos la capacidad de tener un sistema cerebral en estado de supervivencia, en estado de alerta o, al contrario, en un estado de bienestar. Cuando tú tienes esta falta de gestión emocional o estás rumiando con los pensamientos, este pensamiento en bucle, entonces ya empiezas a tener un conflicto emocional. Pero esto depende mucho de los programas a nivel primitivo que tú tengas, de sobrevivencia. Eso es muy importante, programas de sobrevivencia. Escasez o carencia, o cómo voy a sostener y sustentar a la familia, cómo voy a proteger a la familia. Esto lo traemos de cajón, ¿sabes? Entonces, las condiciones habituales de cada persona es lo que hace que se detonen estos estados de supervivencia y que de ahí se generen ciertos estados emocionales. Nuestro sistema cerebral, cuando tú estás en un estado permanente de supervivencia, lo decía al principio, no estás en un estado basal. Y cuando este estado de tu cerebro no está basal, está más elevado, constantemente estás generando cortisol y adrenalina, que es una respuesta normal ante un estímulo de supervivencia, ante un estímulo de ataque, ante un estímulo de necesito defenderme, ¿sí? Obviamente, esa persona tiene que tener ciertos antecedentes. Es muy interesante hablar de los antecedentes, de quienes sí pueden generar más fácilmente estos estados de supervivencia, que generan estados emocionales. Y de ahí pues se libera toda una reacción en cadena inflamatoria que hace que se liberen sustancias como cortisol, adrenalina, algunas sustancias inflamatorias como prostaglandinas, leucotrienos, etcétera, que a su vez van a ir mermando cada una de las funciones de nuestros órganos y evidentemente terminas en fatiga crónica.
Esto que dijiste, además de toda la explicación hermosa que nos diste, que me queda claro, antecedentes.
O sea, no todos somos igual de propensos.
No, y hablabas de los hombres de los partidos de 4 horas. No, no, fíjate que es, a mí me encanta trabajar esto en consulta, porque aparte está comprobado científicamente que personas que tienen ciertos síntomas como colon irritable, hay un, de base, hay un antecedente de estrés postraumático. Toda persona que tiene ansiedad crónica, que termina en fatiga crónica, que tiene síntomas que se relacionan con el estrés, que todas son, para que lo identifiquen ustedes, así, itis, todo lo que termina en itis.
Gastritis, colitis.
Fascitis, fascitis plantar, o sea, todo lo que tiene, conjuntivitis, o todo lo que termina en itis es un estado inflamatorio. Pero hablando mucho...
Cistitis.
De, sí,
yo
claro.
Pensando en todas.
Sí, sí, claro.
Ya me siento jugando, basta.
Sí, entonces, sí. ¿Qué nos está hablando? Que tienes un estado crónico. Un estado crónico de inflamación que en algún momento va a detonar. Estas personas tienen un perfil de NIS. Casi todos los que tienen estas condiciones han sufrido un tipo de estrés postraumático. ¿Qué es lo que yo he visto en estas personas con estas condiciones crónicas con estrés postraumático? Te puedo decir que el 99.9% lo tienen. 3 condiciones importantes. Una persona que en su infancia haya vivido violencia intrafamiliar, entonces estás en estado de supervivencia y constantemente con cualquier estímulo, tanto externo como interno, puede detonar estos estados de estrés para la fatiga crónica. Es violencia intrafamiliar. 2, abuso sexual. Es lo que más veo en la consulta. Y 3, herida de abandono. Son 3 condiciones que a la persona, de acuerdo a cómo lo haya vivido en una etapa, es como va a ocasionar que siempre su sistema, su programa, esté en estado de supervivencia. Entonces, claro que va a haber muchas condiciones. Como no lo trabajan a ese nivel, a nivel primitivo, va a haber muchas condiciones que todo el tiempo le estén detonando. Claro que vas a tener, ya tengo niños, ¿no?, de 10 años que están en estado de supervivencia. Entonces es la adulta que sufre colon irritable y que no se había dado cuenta, lo hacen consciente hasta que nosotros vamos recreando todas esas escenas, lo hacen consciente y sabes que sí, yo sufrí esto, o padecí de esto, o siempre me siento que algo me va a pasar, o siempre siento que me van a atacar, o siempre me siento que me tengo que estar defendiendo, estados de supervivencia.
Y entonces tienes que tratar, atacar, reconocer ese origen, que qué difícil, así porque es. Yo venía por una colitis.
Así es.
A mí me dijeron que el pimiento me inflama y que la cebolla no la coma y que los lácteos ni los huela.
¿Y cuántos años llevas con la colitis?
No, pero pues sí, la verdad es que, pero cada que sucede esto, sí se me desata, porque también es el estrés. Y tú solita te vas haciendo tu historia, pero nunca regresas a... Sí, ahora, ¿se puede tratar esto?
Por supuesto. Por eso la premisa, Denise, y lo voy a seguir acentuando en que... Pacientes con estos síntomas muy crónicos, que son pacientes que habitualmente te dicen, es que estoy bien un mes y 2 semanas ya no, y estoy bien 2 meses y 3 días ya no estoy bien. O sea, esta inconstancia en el equilibrio de tus síntomas, por supuesto que hay que descartar un tema de estrés postraumático, sobre todo porque son síntomas crónicos que vienen de ansiedad crónica, vienen de estrés crónico. ¿Que se puede curar? Claro que se puede, siempre y cuando trabajemos a nivel primitivo, ¿no? Y trabajamos mucho con las escenas o con, a través de hipnosis clínica para estrés postraumático o ciertas estrategias terapéuticas, porque si no trabajamos eso, tus síntomas de colon irritable y que evidentemente te va a llevar a una alteración de la microbiota intestinal, a una disbiosis intestinal, a un sobrecrecimiento bacteriano, y que eso va a hacer que estés fatigada todo el tiempo, porque aparte hay una alteración en la absorción de nutrientes, hay el 90% de la serotonina se segrega en el intestino. Si no tienes un intestino sano, no tienes nada de esto, y esta es una de las causas principales de fatiga crónica. Entonces yo no puedo llegar contigo y decirte, toma trimebutina, ¿no? O sea, que aparte yo ni siquiera utilizo fármacos. Ah, vamos a ver qué está sucediendo en tu sistema nervioso para que nosotros logremos equilibrar toda esta cadena inflamatoria que te está causando fatiga, caída de cabello, resequedad de piel, tus dolores articulares. Tal vez inclusive ya estás confundiendo tanto tu sistema inmunológico que estás creando una enfermedad autoinmune.
Que esa sería ya el siguiente desafortunado paso si no tomas cartas en el asunto, y que lo vemos todo el tiempo, ¿no? Pues hoy esas son las enfermedades que están matando al mundo, ya no como antes, una infección, o, ¿no? O sea, estas enfermedades autoinmunes, inflamatorias, degenerativas.
Denise, en estos dos últimos meses he diagnosticado a 18 mujeres con autoinmunidad. Jóvenes, muy jóvenes.
Diferentes nombres, o sea...
Casi todos iguales, pero sí hay también orígenes, ¿no? O sea, que podemos trabajar desde la alimentación. Hay que hablar un poquito de eso también más adelante, de la nutrición antiinflamatoria, de la suplementación antiinflamatoria.
Ok, me gusta. Se habla muchísimo del descanso. Entonces ya dijimos, pues es que la carga mental, y vamos a suponer que estás en una relación o tienes una red de apoyo tal que te permite. Pero, ¿cómo lograr desconectarse? Porque la realidad, o por lo menos es lo que yo creo, es que te vas 3 días de entrada para poder irte esos 3 días, ¿no? O sea, ya los niveles de cortisol, arreglo y agendas que tuviste que dejar para poder irte, ya te estresó todo lo que tienes a desestresar la vacación. Y luego 3 días, pues sí, qué padre, pero no arreglan todo, ¿no? ¿Cómo me puedo desconectar? O sea, ¿hay un protocolo, Doc, que puedas decir, a ver, este protocolito podría ayudar para desconectar?
Sí, sí, me encanta. Mira, hay un tip. Esto es de entrenamientos mentales, ¿eh?
Okay.
O sea, esto se trata de entrenar tu mente y la repetición. Es muy importante la repetición. Y hay varias cosas que podemos hacer para que te puedas desconectar. La primera es que yo tengo que identificar cuáles son mis pensamientos rumiantes. ¿Cuál es el pensamiento que está ahí fijo, obsesivo, que me está causando estrés, que hace que yo me vaya a la cama y que todavía mi mente esté trabajando? Y una de esas estrategias que les enseño a mis pacientes, tú vas a elegir, o sea, tú te das cuenta, Denise, cuando estás rumiando.
Claro.
Por supuesto, y ya estás ahí con el pensamiento.
Y a veces es el pensamiento más banal y sin sentido, que dices, ¿es en serio que estoy rumiando? ¿Dónde está mi pasaporte ahorita? O sea, ¿cómo hacer a las 12 de la noche sin mi pasaporte? ¿Voy a viajar
por
mañana?
Por supuesto.
¿Por qué no lo busco mañana a las 9 de la mañana, que ya me duerma? No.
En ese punto en donde tú estás rumiando y donde ya estás generando segregando cortisol y adrenalina, etcétera, ahí es donde tú tienes que parar el pensamiento. No me importa que lo pares aunque sea 3 segundos, pero ya lo paraste. Paraste. Acuérdate que esto es de repetición, ¿sí? Mantra. Basta. Hasta aquí. Mira, lo que necesita escuchar tu mente, porque esta rumiación viene de tu ego, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos dominar nuestro ego y tenemos que entrenarnos para dominar este ego, porque es como una voz externa que tienes. Si nosotros en voz alta podemos hacer una palmada, un chasquido, basta, hasta aquí, para, etcétera, nosotros básicamente le estamos diciendo en voz alta a nuestro ego que tiene que parar. Es como una orden que nosotros le damos. Paras tu pensamiento rumiante. Y ahí es donde nosotros debemos de empezar a aterrizar, ¿sí? Ya sea tu miedo, porque bueno, tú estás hablando del pasaporte, pero hay muchas personas que se van a la cama. Mira, hoy vi una paciente que me dice, yo me voy a la cama pensando en si voy a amanecer viva mañana. Y no tiene un cuadro que tú digas, sí, le puede suceder, ¿no? Entonces, a esa paciente, si tú piensas que algo te va a suceder, tienes que racionalizar tu miedo. Basta. A ver, ¿por qué estoy pensando esto? A ver, en este momento me encuentro sana, o en este momento necesitamos racionalizarlo. En este momento estoy en un tratamiento, no tendría por qué estar peor. En este momento mis síntomas han mejorado. O sea, es como darle una evidencia a tu sistema, ¿sí? En el caso del pasaporte, ¿no? A ver, basta. En este momento, el pasaporte va a estar ahí, no se va a perder. 2, tengo tiempo mañana para buscarlo. O sea, necesitamos darle una lógica. Tú acabas de decir, no tiene importancia, necesitamos darle una lógica.
Verbalizar esa lógica, que además, una lógica que a ti te haga sentido. Porque por supuesto, si el de al lado te dice, no te preocupes.
No sirve, no sirve. Necesitas hacer tu propia lógica y algo efectivamente que te haga sentido. Eso es algo que nos puede ayudar. Y rápidamente, otra cosa que sí les recomiendo, que sí lo podemos utilizar, digamos, por lo menos 3 meses en lo que se regulariza este pensamiento rumiante adaptógenos, ashwagandha. Es una maravilla, ashwagandha y rhodiola.
¿Sí? Híjole, a mí
me encantan.
Me metí, doctora, a un curso de un año para de perimenopausia y posmenopausia, porque atiendo muchas mujeres, y entonces, bueno, tiene todo, pero va dirigido específicamente al entrenamiento. Y uno de los módulos de esta doctora Stacy Sims era de adaptógenos. A pesar de que muchos de los médicos y médicas que han estado aquí hablaban de los adaptógenos, y yo he trabajado con Commons mucho tiempo, me encanta, pero no tenía la base científica. O sea, como que me parecían un suplemento más, un buen suplemento. Cuando entro a este módulo y luego me voy al curso ya completo de adaptógenos, me vuela la mente saber que tenemos este tipo de cosas. Y empiezo a consumir de manera constante algunos, entre ellos rhodiola, y es muy impresionante cómo te ayuda con el sistema nervioso central, sin esta sensación
de adormecimiento, nada.
O sea, no es esto de ando así medio despierto, medio dormido, tired but work, no. O sea, como que acomoda las cosas. Y yo sé que tú desde hace muchos años estudias la herbolaria, sí, que, ¿no? Pero ¿cómo se minimiza esto? De repente preferimos la pastilla que sea de patente en lugar de probar a veces este tipo de cosas. Y también aprendí que, tú me dirás y sabrás mucho más, que no porque sea herbolaria, o sea, es
seguro.
Me puedo tomar lo que sea, me puedo tomar la dosis que quiera, me puedo tomar permanentemente, no tiene efectos secundarios, o sea, ¿no? Oye, esta mujer decía, esta ashwagandha, que siempre me cuesta muchísimo trabajo decirlo, perdónenme, así la voy a pronunciar. Dilo tú, por favor, doc.
Ashwagandha.
Ashwagandha, gracias. Esta doctora mencionaba que puede tener contraindicaciones con medicamentos para la tiroides.
Por supuesto.
Y a ver, y la gente va y lo compra y pues aquí me lo he hecho y me lo tomo. Pero decías la importancia de ir con un profesional.
Muchísimo.
Y poder ayudarte con esto.
Y qué bueno que tocas este punto, porque efectivamente hay muchas interacciones medicamentosas. Simplemente la cúrcuma, ¿no? Que muchísima gente la va y la compra y la toma así sin ninguna recomendación. Y digo, no, a ver, espérate, la cúrcuma no puedes utilizarla cuando te van a operar, ni con heparina, ni con anticoagulantes. O sea, sí hay contraindicaciones, por supuesto. Veo mucha gente automedicada que ahorita tiene insuficiencia hepática con medicina herbolaria por haberse automedicado. Y ahí la herbolaria es muy noble, siempre y cuando la sepas utilizar. Entonces, imagínate que estas personas han estado pues tomando de todo durante un tiempo muy prolongado y el hígado no aguanta todo eso.
Y sí, además a lo mejor tienes una condición que lo hace todavía más propenso y no sabes porque, bueno, pues me estoy echando aquí una plantita.
Sí, no.
Estoy de acuerdo. Fíjate que quiero dar esto que me pasó la producción, porque hablamos de la carga mental y me parece bien interesante. Nada más para dejar este dato, que según el Centro de Investigación, Innovación y Experiencia en Psicología de Madrid, la carga mental afecta al 71% de las mujeres y solo al 12% de los hombres. Y lo digo porque, pues claro, esto se puede ver en resultados como la fatiga crónica, como este cansancio y estos efectos, ¿no? O síntomas. No quiere decir que a los hombres no les pase, pero sí tenemos que abrir los ojos, que es muy común y que está pasando, ¿no? Oye, Doc, hormonas. Te lo decía hace un ratito. Muchas de las mujeres que recibo están en la edad de finales de los 30, mediados de los 40, y entonces empezamos a ver una transición, ¿no? Y nuestras hormonas empiezan a cambiar. ¿Qué tanto pueden afectar las hormonas a esta fatiga crónica? Porque voy a decir voy a decir 2 de 3, pero voy a decir 3 de 3, de las mujeres que entrevisto y que les digo, ¿y qué buscas? Quiero tener más energía.
Sí.
O sea, hay un agotamiento, pero coincide muchas veces con la edad. ¿Tiene algo que ver las hormonas? ¿Tiene que ver algo esta transición?
Por supuesto que tiene que ver las hormonas. A mí me dice mucho cuando estoy revisando a una paciente, cuando estamos haciendo la historia clínica y le pregunto cómo es, cómo son sus periodos menstruales, cómo inician, ¿no? ¿Cómo terminan? A mí me da muchísima información de cómo están sus hormonas, porque hay muchísimas mujeres que tienen un síndrome premenstrual bastante importante y de hecho uno de los síntomas principales es la fatiga en el síndrome premenstrual.
Okay.
Pero si tú encuentras a una paciente con un síndrome premenstrual bastante acentuado, que es cólicos, inflamación, colitis, inclusive cistitis, dolores articulares, edema de piernas, que es retención hídrica, cambios de humor, irritabilidad, eso en el síndrome premenstrual.
Sí.
Más que encuentras a una mujer que en su periodo tiene un sangrado muy abundante y con coágulos, lo primero que digo, en la medicina china, nosotros lo catalogamos como un enfriamiento, ¿sí? Entonces, si hay un enfriamiento, hay una disminución de la energía vital del útero y de todas las funciones del útero.
Ok.
Y fatiga es igual a enfriamiento.
Uh-huh. Ok.
Sí, entonces cuando existe una pérdida de la esencia, se le llama esencia vital de los órganos, es porque hay un enfriamiento. Entonces debilidad, fatiga, todo lo que tenga que ver con esta disminución de energía tiene que ver con esto de los enfriamientos, de las cargas, de cómo está calor-frío, ¿sí? Claro que tiene que ver la etapa, porque no es lo... Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que desafortunadamente, Denise, ahora vemos mujeres muchísimo más jóvenes con trastornos muy importantes de las hormonales, simplemente el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Que causa una disfunción ovárica importante y muchas chicas que regularmente empiezan entre los 15 y los 17 años, uno de los principales trastornos es la fatiga. Entonces, antes probablemente teníamos la idea de que mientras más grande estés y estás más acercada a la perimenopausia y ya estás en la menopausia, entonces sí tienes que sentir fatigada, pero no es así. Tiene mucho que ver la condición que está viviendo esa paciente.
Exacto. No porque tus hormonas estén cambiando es una sentencia, tal vez.
Hay mujeres que no.
Sí, claro, hemos visto muchas mujeres sanas, ¿no? Y bueno, yo es a lo que le tiro, que cuando llegue ese momento me sienta perfecta, ¿no?
Sí, claro.
Digo, para eso, pues, por eso estoy en este proyecto entrevistando a todo el mundo para que cuando llegues.
Sí. Sí, claro, primero lo hacemos por nosotras. No, estoy de acuerdo. Hay muchas estrategias que podemos hacer para que podamos transitar un cambio hormonal muy compasivo, muy amoroso, para que no estés con, pues, es muy tortuoso. Para una mujer que llegue y te diga, no puedo dormir porque tengo bochornos, en la mañana no me puedo levantar porque tengo fatiga, no puedo hacer las cosas porque estoy con este cansancio, ¿sí? Entonces, este transitar hormonales de las hormonas es... tenemos que ser muy empáticos para saber exactamente cómo trabajarlo en todos los niveles.
Y esta empatía, voy a agregar, tiene que trasladarse al individuo. Tiene que trasladarse a nosotras mismas.
Por supuesto.
Porque venimos de una generación, o por lo menos es lo que yo he observado, que negó esta transición. Hubo quienes fue inevitable que no podían negarlo porque los síntomas eran muy fuertes, pero quienes no, te dicen con cierto orgullo, como si fuera un signo de fortaleza, yo nunca tuve nada, ni un solo síntoma. Y de repente piensas, bueno, me parece difícil de pensarlo, a lo mejor sí, pero que todas. Y entonces esta compasión de decir, tal vez estoy sintiendo esto, tal vez en este momento no me puedo... no puedo hacer todo esto, ¿no? E incluso tener pues la apertura de la sociedad también, caray, de las parejas, de las familias, de poder hablarlo y decir, esto está pasando, vamos a resolverlo, pero esto está pasando.
Una forma de hablar con tu síntoma, ¿no?, es precisamente darte el permiso y dejarte de autoexigir, dejar como... siempre dejar a un lado este papel que es muy latino, muy transgeneracional, de la mujer luchona, de la mujer salvadora, de a mí no me pasa nada, yo puedo con esto, mientras más dolor no importa, yo aguanto. O sea, no, espérame, o sea, sí, date un espacio para descansar, ¿no? Date... deja que tu cuerpo también hable, o sea, no lo contengas, no lo retengas, no te resistas. Y este tema de la empatía también de las parejas es bien importante, porque la mayoría de las pacientes que llegan con autoinmunidad, con este síntoma tan evidente, acentuado de la fatiga, que casi todas llegan por eso, y me repiten muchas veces, es que mi esposo piensa que me estoy victimizando, o mi esposo piensa que estoy exagerando, pero en verdad, créemelo, no me puedo levantar de la cama.
Híjole, qué fuerte. Y qué fuerte tener que llegar ahí. Porque seguramente el cuerpo, y a ver, y a todas nos ha pasado, no sé a ti, doctora, pero sé que tienes una vida ultra activa y hoy tuviste que atravesar toda la ciudad, que no es una ciudad fácil para llegar, y todo lo que te pasó antes. Y entonces tenemos vidas muy activas, pero el cumplir nuestros sueños y el lograr estos objetivos, que también es súper válido el querer hacerlo y lograrlo, no tendría que ser a costa de nuestra salud. Y esto lo digo y lo repito para ver si así me lo logro aprender, pero es que de verdad no tendríamos que llegar a decir, ya físicamente me es imposible pararme de la cama, cuando tal vez muchas veces el cuerpo nos dijo, hey, está pasando esto, ¿no? No me quiero ir de este episodio sin hablar de algo en lo que tú eres experta, que además es una gran herramienta, como es la alimentación, la nutrición. La nutrición como aporte de salud o de enfermedad, tal vez, en algunos casos. Pero en este caso de la fatiga, ¿cómo puede coadyuvar?
Te decía que dos pilares básicos son gestión de estrés y alimentación. Y no solamente para la fatiga crónica, para lo que viene también después de la fatiga crónica, porque tal vez este síntoma es el principio de algo más profundo que puede detonar en tu cuerpo. Entonces, la alimentación sí tiene todo que ver, Denise. Es sí o sí que tengamos un cambio de estilo de vida. Y algo que les preocupa mucho a las mujeres es, oye, pero es que... siento que va a ser muy prohibitivo todo, ¿no? Siento que tengo que dejar, pues, prácticamente la mitad de lo que uno puede comer, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer después? Ok, la primera, creo que los cambios tienen que ser paulatinos. No importa tal vez que no inicies con el cambio de tipo de alimentos, pero sí con las cantidades. Entonces, vamos a iniciar con un cambio de cantidades. Tienes que poner atención cómo estás comiendo. ¿Y por qué estás comiendo? También si estás comiendo con ansiedad, si estás comiendo con enojo, eso te va a ayudar muchísimo a saber si tienes un hambre física o un hambre emocional. ¿Qué es lo que estoy comiendo? Ok, tal vez ya estoy cambiando las cantidades de tipo de alimentos, pero entonces ahora vamos a modificar el tipo de alimentos para que no me cueste tanto trabajo esta transición. Definitivamente, Denise, en la industria alimentaria tenemos muchos alimentos que realmente afectan demasiado. Y yo creo que seguramente lo han escuchado muchas veces, refinados, aditivos, inclusive hasta los alimentos orgánicos o los alimentos veganos. Ya observamos que en las etiquetas hay muchos ingredientes que no deberían de estar en un producto así, ¿no? Maltodextrina, carragenina, algunos aceites como aceite de maíz, aceite de cártamo, que se supone que no deberían de estar en un producto orgánico o en un producto vegano o en algún producto saludable. Entonces, sí es muy importante que vayamos haciendo esta transición, muy importante que vayamos eligiendo el tipo de alimentos. Sobre todo, también es importante tener una guía. Mucha gente entiendo que por muchas causas lo haga empíricamente, pero a veces es contraproducente.
Sí.
Sí, es muy contra, es como la automedicación, ¿no? Entonces creo que lo mejor es que sepan que por qué viene esta fatiga. O sea, principalmente, ¿cuál es el origen de la fatiga? Porque de ahí se deriva también el tipo de alimentación.
Claro. Y a ver, y hay cosas que creo yo que uno sí puede hacer solo y empíricamente, como voy a dejar de comer cochinadas. Chica. O sea, no creo que nunca nadie te va a decir, híjole, ¿por qué dejaste los Doritos de un día a otro? Hombre, ¿cómo crees? Te va, ¿no? O sea, pero habrá otras cosas de la alimentación que sí claramente necesites una guía, y que lo que quisiera yo dejar, y por experiencia, es que no tiene que ser tan complejo, porque a veces escuchamos a los especialistas y ya nada más de escuchar, híjole, ya dijo tres alimentos que hoy yo no sabría cómo quitar. Lo que dices, puede ser progresivo, puede ser paulatino, no tiene que ser extremo.
Ni prohibitivo.
Y no tiene que ser tampoco carísimo, pero sí vas a tener que asumir ciertas cosas. Es que no te vas a poder tomar todos los días tres refrescos, por lo menos no ahorita que estamos tratando de limpiar. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que después ya no se te va a antojar como se te antoja ahora.
Es que esto es de hábitos. Y también es nuevamente repito, es un entrenamiento mental, porque esto es básicamente un logro mental.
Sí, qué padre que haya ese entrenamiento. Oye, y hablando de entrenamiento, el ejercicio y la fatiga, ¿cómo?
Uf, me encanta. Es una de las primeras cosas que le recomiendo a mi paciente. Mucha gente se confunde un poco porque dice, oye, pero si estoy fatigada.
Exacto.
¿No? Si estoy fatigada y no me puedo ni levantar y no tengo ni las ganas ni las fuerzas. Vas a tener las fuerzas porque necesitas reactivarte.
Y no va a ser, oye, no te voy a mandar a una clase de ultra intenso, que de aquí te vas a preparar un maratón, pero moverte.
Mira, sí tienes que moverte, ¿eh? También existe como el mal concepto de, por ejemplo, las personas que tienen fibromialgia, ¿no? Que tienen un grado de fatiga impresionante, de dolores articulares. De hecho, está comprobado que si ellas empiezan a moverse y empiezan a hacer ejercicio, todo se empieza a activar. O sea, todo el ácido láctico que está ahí acumulado, el cortisol, o sea, lo empiezas a liberar.
Eso yo lo he visto. Claro que tienes que tener en la medida de lo posible también una guía, porque si tu entrenadora o entrenador te pone a cargar muchísimo peso y eso inflama a tu cuerpo y al músculo y las articulaciones y los tejidos y todo lo que hemos dicho, bueno, a lo mejor de principio podría generarte dolor, pero sin duda alguna te puedo decir que en el 100% de los casos de la gente que llega bien referida por alguna médica como tú, médico, y empieza a hacer ejercicio, se siente mucho mejor, aunque de principio decía, no lo puedo creer, o sea, me duele todo. ¿Cómo me voy a mover si no puedo ni caminar?
Y bien lo dices, hay ejercicios muy específicos que te pueden ayudar muchísimo a empezar a tener una buena funcionalidad, porque ese es el objetivo también, el primer objetivo dentro de cómo tú vas a empezar a disminuir esta fatiga, incluyendo el ejercicio, es la funcionalidad. Porque la fatiga es incapacitante. Entonces, lo que nosotros necesitamos es comenzar con este punto.
La fatiga es incapacitante. A ver, Doc, vamos a terminar con las dos preguntas esenciales de este podcast. Tenemos la sección de la cama a los tenis, que es, le llamamos de la cama a los tenis porque es esta herramienta práctica que, independientemente de que la gente debe de buscar profesionales de la salud como tú, pero si yo quiero hoy mejorar mi condición de esta fatiga o de este cansancio que estoy, o estos síntomas de los que acabamos de hablar, ¿tú qué le dirías a la gente? ¿Qué puede empezar a hacer hoy, ahorita, que apague el...?
Comencemos desde un día anterior. Eso es lo más importante. Comencemos desde un día anterior para que sepas cómo iniciar tu día, ¿sabes? Y esto empieza desde el último pensamiento con el que te duermes. O sea, tus hábitos del día anterior te van a ayudar a que amanezcas sin un pensamiento negativo, amanezcas con tal vez una carguita mental menos, ¿sí? O sea, prácticamente
descansada.
Entonces tenemos que tener hábitos de higiene de sueño para poder irte a la cama bien y... Porque eso es básico. El descanso es básico para que tú empieces a recuperar y restaurar tu cuerpo y resetearlo.
en otro episodio, creo, ya ni sé, pero contaba que yo tengo alarma para irme a dormir. Okay. Porque si no, se me va la vida.
Así es.
Y entonces, o me quedo trabajando, o no me paro de la computadora, o ya me quedé viendo el teléfono, lo que sea.
Sí.
Mi esposo es desvelado, entonces ya te enganchaste. Entonces, me pongo una alarma y me voy recordando que me tengo que dormir, y eso no sabes cómo me ha ayudado. Y después, muchas de estas cosas que dices. Pero por lo menos, irme a dormir a la hora que yo sé que me hace bien, hace que todo mi día siguiente cambie.
Por supuesto.
Porque si llevaste 2 horas ahí. Ahora, cuando suena la alarma, uno se tiene que ir a dormir, porque también me ha pasado que te vas a la cama y te quedas ahí 3 horas dándole.
Mira, yo opté por ya no mandar ningún tratamiento, porque me estaba acostando a las 12 de la noche y mi día es muy pesado. Entonces dije, efectivamente, vamos a empezar desde un día anterior. Lo que quede pendiente, no va a pasar nada. Ya sabes, las autoexigencias, eso es muy importante. Deja a un lado esta autoexigencia de es que lo tengo que hacer ahorita, es que si no lo hago, ¿qué va a pasar? No. Entonces, irte a la cama implica soltar esta autoexigencia y decir, ya, hasta aquí pude. Eso es lo que puedo hacer con lo que tengo.
Ya.
¿Sí? Haz a un lado esto, delega, ¿no? Yo hago un ejercicio que a mí me gusta mucho también antes de dormir, que se llama, es de derivación nocturna. Y en este ejercicio no pongo juicio ni nada, solamente hago como un review de todo mi día, ¿no? Y digo, ahí te lo dejo. Quien crea en algo, en un ser superior, le dejo al ser superior. Quien no, o quien quiera hacer ambas cosas, lo dejo a mi subconsciente, porque tiene toda mi biblioteca de preguntas y respuestas está en el subconsciente. Entonces lo dejamos ahí. Tú te encargas de eso. Yo ya no, yo ya me voy a descansar. Mi cuerpo físico se va a descansar. Mi mente se delega en estas respuestas que me va a dar posteriormente. Y eso, aunque no lo creas, psicológicamente y tu sistema lo vas modificando para que te vayas a dormir con un chip distinto y que te levantes con ese mismo chip.
La productora de este podcast hoy que estábamos comiendo platicábamos de eso, fíjate, y me decía la técnica que ella tiene y hablaba de Harry Potter. Yo no he visto Harry Potter, discúlpenme.
Yo tampoco.
Pero hablaba de Harry Potter y me decía que ponía como una pecera imaginaria, sacaba sus pensamientos como si fueran unos papelitos y visualmente los iba viendo aquí, no sé, me va a decir si dije eso más o menos, pero los iba acomodando. Y entonces haces como el ejercicio de aquí los pongo. A mí me funciona ponerlos en una libreta, los escribo y digo, ya está, mañana... Si te preocupa tanto mañana, a primera hora buscas el pasaporte para que no se te olvide y no te angustie, porque no te puedes ir a dormir porque te angustia que se te olvide mañana buscar el pasaporte, y a muchos nos pasa. Anótalo. Pero ya sea lo que tú acabas de decir, lo que Rom decía, lo que a mí me funciona, encuentra maneras de racionalizar esto. A ver, y todas lo seguimos haciendo, porque aunque estemos en este micrófono, nos sigue pasando. Si no, sería supuesto. De, no, pues quién sabe, yo ya lo domino perfectamente. ¿No? Oye, y la última, opinión valiente. Una opinión que en tu industria o en el mundo o en la medicina puede despertar susceptibilidades, puede ser incómoda, poco popular, pero que tú eso estás convencida y quisieras que más personas lo conocieran. ¿Cuál es tu opinión valiente?
Que cada uno de nosotros tenemos una capacidad de autosanación. Es eso, dice todo.
Fuerte y poderosísimo.
Sí, yo sí creo en eso.
Bueno, y... has estado en esto.
Y todo empieza desde aquí, Denise.
Unas décadas. Sí. Gracias, doctora. ¿Dónde te encontramos?
Estoy en todas las redes sociales como doctora, abreviado DRA.AnabelClavina, en todas.
Digo, aquí lo vamos YouTube. A dejar para que lo vean y te puedan buscar. ¿Sigues dando consulta?
Sí, estoy dando consulta. La verdad es que básicamente me dedico a eso estoy dando algunos cursos también.
Das mucha consulta en línea, perdón que te interrumpa, ¿verdad?
Sí,
o sea, sí. Tenemos mucha gente de Argentina, de Chile, Perú. O sea, la gente puede acercarse a ti.
Por supuesto, no es una limitante, al contrario. Creo que es una muy buena opción la consulta en línea. También la doy presencial, ¿no? Estoy también por iniciar la 13ª generación de mi curso. Ahorita me di un espacio, pero ya el próximo mes inicio un... Es un curso integral de 4 módulos que habla precisamente de el cuerpo físico en todos los niveles, ¿no? Entonces, y en redes sociales, pues estoy ahí exactamente con... Mis contactos están ahí en redes sociales, entonces no hay pierde.
Y no lo pusiste en tu bio, pero eres una excelente creadora de contenido, la verdad. Entonces sí, síganla porque hay mucha información ahí de esos snacks que te llevas de valor. Gracias, doctora, nuevamente muchas por gracias. Toda esta información y sobre todo tanta esperanza en esa última sí. opinión valiente. Me gusta. Gracias.
Sí, muchas gracias, Denise.
Si te gustó este episodio, si lo encontraste de ayuda, si quieres seguir recibiendo esta información de valor y gratuita, no se te olvide darnos like, suscribirte en nuestro canal de YouTube y compartir este episodio con quien creas que pueda disfrutarlo desde la plataforma donde consumas tus podcasts.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.